Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas y a todos, ya estamos acá en el 11º capítulo de Mujeres en Sintonía. Estamos con equipo suplente, pero a la vez importantísimo, no sé cómo explicarlo.
Hola.
Ella es Priscila González.
Me encanta ser la reemplazante.
Sí, ella está reemplazando a la Anto y a la Yose, que están en este momento preparando la acción afuera de la Corte Suprema. Ya vamos a estar conversando de eso, supongo que lo vieron en nuestras redes sociales. Pero Priscila ya ha estado acá en el programa, con ella hemos conversado de educación no sexista, que es, como ustedes bien sabrán, un tema importantísimo del que ella ha investigado mucho. Les voy a contar yo sobre Priscila, porque ella hace así como, ay, como, uy, que como que exagero, pero yo creo que no estoy exagerando. Yo creo que estoy muy en lo correcto con que la Priscila es una excelente investigadora en ese tema. Nos hizo llorar a todas en la presentación del libro Mujeres en la Historia, con un texto maravilloso, y que yo creo que igual eventualmente podemos hablar un poco más de eso. Yo creo, algún día.
Algún día,
sí. Bueno, ¿cómo estáis, Prisi?
Bien, muy contenta de estar aquí en el programa. Trato de escucharlo siempre, lamentablemente es como a la hora de las reuniones, pero sí. Después lo escucho en la grabación, en el podcast.
Sí, pues sean como la Prisi, escuchen Mujeres en Sintonía también en el podcast. Primero vamos a partir recordándoles nuestras redes sociales, donde pueden enterarse de cosas tan importantes como la acción en la Corte Suprema o de nuestros propios podcasts. Así que dale, Prisi, ¿dónde nos pueden pillar?
Nuestras redes sociales son en Twitter, @mujeresred. En Facebook tenemos un fanpage, ¿cierto? Mujeres en Sintonía 1, esa es la dirección de Facebook.
Yes.
Y el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y por último, nuestro Instagram, _mujeresensintonía.
Eso es como para la gente más milénica o que está en la... Ya, bueno, igual uno ya no puede hablar de la vanguardia de las comunicaciones con Instagram, porque todo el mundo tiene Instagram, sí, y los que no... Y quienes no tienen, nos pueden pillar en las otras redes sociales. Y quienes no usan redes sociales, nos pueden escuchar en las ondas análogas de las radios que nos retransmiten, ¿cierto? Que ahora las vamos a presentar. En la región metropolitana, por ejemplo, nos pueden encontrar en la Radio Amistad, que está en Paine. También nos pueden encontrar en la Radio Fantasía, que también está en Paine. En la Radio Juan Gómez Millas, que se encuentra en la comuna de Ñuñoa. Ondas radiales, radios análogas, geniales. También en la Radio Franklin y finalmente en la Radio San Joaquín, que es nuestra radio casa, donde nos encontramos en este mismo momento haciendo el programa.
Te faltó una, querida Rose. Radio Nehuen Peñalolén.
¡Oh! Miren, viste, me salté una radio y la Prisi, que es como lo contrario a Pajarito Nuevo, no se le pasa una, me lo recordó. Radio Nehuen Peñalolén. ¿Ven?
Y las radios que nos retransmiten en la quinta región: Espacio Regional de Valparaíso, Radio Casa Abierta de Concón, la Radio Neta de Valparaíso y Radio Extremo de Reñaca Alto.
Genial. Y bueno, les vamos a contar un poco de qué se va a tratar el programa de hoy que estamos haciendo acá entre dos. No sé si se acuerdan, pero el año pasado, hace un año exactamente, tuvimos un precedente judicial súper vergonzoso, que fue cuando la Corte Suprema rebajó la condena de Mauricio Ortega. ¿Se acuerdan quién es Mauricio Ortega? Mauricio Ortega es el agresor que atacó a Nabila Rifo.
Ese potencial femicida que se salvó por un poco nomás de no ser femicida, sin embargo nuestra justicia no lo consideró de esa manera y supimos que se le había rebajado la pena porque se desestimó el delito de femicidio frustrado.
Claro, y en vez de poder estar 26 años en la cárcel sin derecho a beneficio y todo eso, como era lo que originalmente habíamos, el fallo original, bueno... terminó con 18 años de cárcel, casi 10 años menos.
En el fondo, lo que la justicia dijo es que no hubo delito de femicidio frustrado, sino que lesiones graves.
Bueno.
No sé qué es lo que tendría que haber sucedido. Nabila se tendría que haber muerto para que lo condenaran por femicidio. Pero pareciera ser que si sobrevivió, su testimonio y todas las pruebas no bastaron.
Sí, pues vamos a seguir ahondando en eso en la primera parte del programa y luego vamos a estar conversando con Camila Maturana, quien es abogada de la Corporación Humanas y también es parte de la Mesa Acción por el Aborto. Vamos a estar conversando con ella sobre la movilización que está convocada para este 25 de julio, la consigna que ya se oye con cada vez más fuerza de que no bastan tres causales y el camino que tenemos que recorrer en el fondo para poder empezar a hablar de un aborto libre acá en Chile. Así que no se lo pierdan porque va a estar súper interesante esa conversación. Y antes de entrar con todo en el primer bloque, vamos a terminar de presentar las radios que nos retransmiten, radios a que, como siempre decimos, estamos súper agradecidas de contar con ellas porque se comprometen al darnos este espacio con la violencia, con erradicar la violencia contra las mujeres. Una de esas es, vamos a partir entonces con la radio, con la Sexta Región en las alturas de Coya. En Coya, así se llama la radio en las alturas, Coya. Radio Educativa en Nancagua, en la región de Ñuble, la Radio Valentina, que se transmite en Coelemu, que está en la localidad de Ranguelmo, y
en la región del Biobío, Radio Tentación en Dichato y Tomé, y Radio Humedales de Concepción.
Jazz, las de nuestras compañeras de Radio Humedales salen con sus ondas lesbo-feministas, han hecho transmisiones súper importantes, así que también, bueno, muchas gracias a todas y a todos.
Aguante Radio Humedales.
Sí, bueno, aguante todo, aguante todas, así que, porque de verdad es muy importante y a nosotras nos ayuda mucho. Ah, y acá creo que me salté una radio. Ah, no me salté ni una radio, creí que nos habíamos saltado la radioneta. Porque hace poco nos enteramos que ellas no seguían transmitiendo.
Ups.
Sí, pero bacán siempre, en todo caso. La gente igual nos podía escuchar. Así que genial. Si otra radio no está transmitiendo y nosotras aún no nos enteramos, díganos. Avisen porque vamos a poder mencionarlas y agradecerles con el énfasis que se merecen. Y ahora sí, vamos a conversar de lleno sobre la acción, sobre lo ocurrido hace un año en la Corte Suprema. A todas nos encantaría poder estar allá, pero no se puede estar, lamentablemente no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Así que primero que nada, mandarle mucha fuerza a las compañeras que están allá. El año pasado fue súper violenta la represión en esta acción. Una podría pensar que cuando nosotras hacemos intervenciones en espacios públicos, como el lanzamiento de la campaña, donde se extiende el memorial de las mujeres asesinadas por el machismo, y en general hemos tenido la suerte de no sufrir represión, de que esas acciones no sean castigadas. Pero esa vez, dentro de toda la intervención, van a ocurrir muchas cosas simultáneas y sí hubo harta represión policial, estuvo súper heavy. Pero por otro lado, efectivamente, se logró llamar mucho la atención sobre lo que estaba ocurriendo y nuestra misión es que este año tampoco pase desapercibido, ¿cierto, Prissi?
Así es, porque no tenemos que olvidarnos de lo que sucedió el año pasado en estas fechas cuando le rebajaron la condena a Mauricio Ortega y ese es un fallo inapelable. Entonces, no hay otra instancia a la que recurrir, por lo menos a nivel nacional, para revertir esta situación y pensamos que tiene una importancia muy, muy fuerte. ¿Cuál es el mensaje que se le transmite a la sociedad chilena con un caso tan aberrante como el ocurrido en Coyhaique? El mensaje es que si tú tratas de matar a una mujer con el ensañamiento que hubo en el caso de Nabila, es que solo te va a costar 18 años de cárcel. No te va a costar 26, no te va a costar una cadena perpetua y creemos que con este tipo de reacciones es que nosotras decimos que el Estado no protege a las mujeres. O sea, el Poder Judicial es parte de este Estado y el mensaje que está entregando hacia todas nosotras es que nuestra vida no es tan importante.
Claro, al final fue, muchas veces se dice que a través que las leyes tienen como cierto carácter performativo, que pueden marcar precedentes, que pueden dar mensajes claros y que de alguna manera pueden evolucionar junto con, pueden evolucionar con los tiempos, pueden ir adaptándose a lo que ocurre un poco en la sociedad, y eso en el caso de Nabil Arrifo nos dejó un precedente terrible, como decía la Prisi. Así que nada, no tenemos que olvidarlo. El tema es que hoy día las compañeras de la Red Chilena, en su acción, van a entregarles una copia del manifiesto La Ley Invisible. Ese manifiesto entrega lineamientos básicos para comprender tanto como desde el Estado y la sociedad civil la forma en que deberíamos abordar la violencia contra las mujeres, entendiéndolo como un problema que va más allá del espacio, entre comillas, íntimo en que nos han hecho ocurrir, o sea, en que nos han hecho creer que ocurre la violencia. Pasó mucho con Nabil Arrifo. No olvidemos que Nabil Arrifo fue altamente expuesta en los medios de comunicación, se leyó su informe ginecológico en televisión abierta en un matinal, se cuestionó su vida sexual, se ventilaron todos los detalles. Cada vez que se pudo cuestionar su figura y su autonomía, se hizo.
Y se defendió mucho al femicida Mauricio Ortega. Muchos de los matinales trataron de hacer como un contrapunto, jugar al abogado del diablo. No es el deber de los medios de comunicación hacer ese contrapunto. Creo que el testimonio de vida de Nabila, las secuelas que ella presentó, y su condición de clase ya fueron suficientes puntos como para tratar desde los medios de comunicación de una manera responsable lo que estaba sucediendo con ella. Y sin embargo ocuparon las 4 horas de matinal durante muchos días para desestimar el testimonio de Nabila, las pruebas y para ponerse del lado de Mauricio Ortega.
Claro, entonces en el fondo con este manifiesto, con la ley invisible y las diversas acciones públicas que se han realizado desde la red para presentarlo, no olvidar que hace, si no me equivoco, 2 semanas se fue a entregar al Congreso, se realizó una acción junto a la gente de la Cámara, esta vez se va a entregar en la Corte Suprema. Con todo esto se busca recordarnos que el tema es erradicar la violencia contra las mujeres, no ahondar en el morbo, no ahondar en el cuestionamiento hacia las mujeres como ocurría con Nabila, enfatizar también en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, en el fondo abordarlo de manera que esto pueda, no sé, salvar vidas en vez de perjudicarnos, en vez de centrar precedentes negativos.
Y la red lleva muchos años haciendo este trabajo. Pensamos que ya está sobrediagnosticado este asunto. Sabemos cómo debiese proceder la ley. Sabemos que la ley no lo es todo, por otra parte. Pero contar con un marco legal adecuado nos permitiría que se entregaran más recursos, que se capacitara al personal del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, en poder avanzar en materias que tienen que ver con este enfoque de violencia contra las mujeres. Ya basta de violencia intrafamiliar, basta de hablar de violencia de género, la violencia no es inmaterial, lo ha dicho la red durante mucho tiempo. Por lo tanto, en eso radica la importancia de entregar el manifiesto de la ley invisible, una ley que no nos considera a nosotras y que hoy día necesitamos visibilizar.
Claro que sí. Entonces, para ahondar un poquito más en eso, dentro de un rato muy cortito, vamos a estar hablando con Lorena Astudillo, que es vocera de la Red Chilena y ha estado con nosotras tanto telefónicamente, tanto por teléfono como presencialmente. Y mientras contactamos con la Lore y con la Prisi, queríamos comentar un caso. Vamos a ser internacionales, vamos a salir un poco del territorio chileno para comentar un caso que nos hace de nuevo centrarnos en la forma en que no solo el Poder Judicial trata, ¿cierto?, la violencia, o sea, en la forma en que tanto el Poder Judicial como los medios de comunicación se han hecho cargo de casos de violencia. En este caso no se trata precisamente de un caso, se trata del caso de Nair Galarza. Nair Galarza es una chica de 19 años argentina, la mujer más joven condenada al presidio perpetuo allá. Ella hace el 2016 asesinó a su pareja Y lo que llama la atención ahí, bueno, se desató por supuesto un movimiento de esos tipos de internet de nadie menos, tratar de decir como, ay, vieron feministas, esto no solo le pasa a las mujeres, trataron obviamente de marcar un precedente, así como a los hombres también nos asesinan. Pero lo que ha pasado con este caso, y que es bien terrible, es que el bueno, los medios en Argentina lo cubrieron haciendo un énfasis enorme en el aspecto físico de ella, y por otro lado, el proceso judicial se resolvió muy rápido.
Aproximadamente 6 meses le tomó al Poder Judicial argentino dar la condena a Nair, pero, o sea, no podemos obviar cuál es nuestra mirada al respecto. O sea, en un país donde ocurren aproximadamente 300 femicidios al año, la prensa argentina trató de hacer el ejercicio si en la memoria colectiva estaban los nombres de los femicidas de otros casos bastante más bullados, y no fue así, no se tenía en el registro. Pero hoy día, si uno dice Nair Galarza, se nos viene a la mente el caso, se nos viene a la mente la cara de Nair, cuando fue, cuando estaba en el juicio. En el fondo, el tratamiento para este caso es diferenciado y también está atravesado por cuestiones de género.
Por eso mismo se destaca no solo lo del aspecto físico, sino que se ahonda en el caso como si fuera un tema sin ningún precedente. Lo mismo que decía la Prisi, de que no existe registro de los femicidas en la memoria colectiva, se replica de una manera súper triste en que recuerdan cómo muchas familias han tenido que pelear y exigir justicia con mucha, mucha fuerza, mientras este caso se resolvió de manera bastante eficiente. Al final hacemos este alcance o tocamos este caso para demostrar cómo muchas veces los medios de comunicación actúan perpetrando las lógicas patriarcales, donde las mujeres nos podemos... Acá se comparaba en una columna súper recomendable que se llama Nair y el patriarcado, que pueden encontrar en Cosecha Roja. Se comparaba a Nair con un objeto de consumo. Finalmente, algo muy violento que ocurrió en el juicio, que es analogable a lo que ocurría con Nabila Rifo cuando exponían su vida sexual, es que para probar el vínculo que ella tenía con su expareja, el fiscal amenazó en medio del juicio con mostrar un video íntimo al que él había tenido acceso. Estamos hablando de una mujer de 19 años que tuvo que escuchar eso. Y más allá de que no se mostró en el juicio, ese video fue de las cosas más buscadas en Google en Argentina durante ese tiempo. Así que bueno, el llamado de nuevo es a prestarle atención a la forma en que los medios hacen su trabajo, enfocándose por ejemplo en la erradicación de la violencia contra las mujeres, no en aumentar el morbo. Y también, bueno, el Poder Judicial. Sobre todo eso vamos a estar conversando ahora mismo ya con Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena, quien va a estar ahora en la acción de entrega del manifiesto por la ley invisible ahora en la Corte Suprema. Aló, Lore, ¿estás?
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Hola. Súper bien. Estamos con la Prisi.
Hola, sí, hola. Sí, sí, sé. Saludos a la Prisi y a la Cami.
Muy bien. Ya. Prisi, o sea, Prisi, nada que ver. Lore, quería que nos contaras de qué va la acción hoy día, por qué es necesario interpelar a la Corte Suprema con el manifiesto de la ley invisible.
Bueno, para nosotras es básico recordar este día. Las feministas no olvidamos y no olvidamos la nefasta sentencia de la Corte Suprema, en donde eligió justificar a un femicida frustrado, y para nosotras es imprescindible que entiendan que hay consideraciones básicas que se requieren conocer, saber, antes de trabajar, emitir sentencias, hacer leyes relacionadas con la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, para nosotros hoy día es fundamental hacer entrega a la Corte Suprema de este manifiesto con estas consideraciones básicas, puesto que es una institución que, como bien sabemos, tiene poder de decisión tan grande como decir que un femicida frustrado no quiso matar a una mujer.
Claro que sí.
Yo tengo una pregunta para la Lore. Hace algún tiempo yo leí un libro que se llama El derecho, trama y conjura patriarcal, de Lorena Fries y hoy día y Verónica Matus. Y hoy día, claro, el contenido del texto está un poco desactualizado, pero nunca me olvidé del título: El derecho, trama y conjura patriarcal. Tú como abogada y trabajando tanto tiempo en estos temas, ¿qué te parece esa premisa, esa consigna?
Bueno, el derecho es patriarcal, está construido sobre las bases en las que está construida la sociedad entera, por lo tanto, estamos en una sociedad que es tremendamente patriarcal, y así también en la institución jurídica, es tremendamente patriarcal. Mucho de lo que ha pasado en nuestra sociedad viene también avalado por lo que antiguamente era visto incluso en las leyes, como el derecho que tenían los hombres sobre las mujeres, sus padres, sus maridos, como el castigo, el derecho que tenían los hombres a castigar también. Muchos de los cimientos y de las instituciones que hay hoy día se basan en esa estructura patriarcal que también forma parte del derecho, es así. Y lamentablemente hoy día no ha cambiado mucho. Si bien hay una mayor conciencia, no significa que estas instituciones tan inamovibles cambien o vayan a cambiar a corto plazo.
Claro. Oye, y cuando tú hablabas de ciertas consideraciones básicas o ciertos puntos en el fondo que podríamos entender dentro del manifiesto de la ley invisible, ¿qué puntos nos ayudarían a entender por qué esta sentencia marcó un precedente que va en desmedro al final de la vida de las mujeres?
Bueno, nuestro manifiesto tiene tres consideraciones básicas. La primera es dividir, o sea, terminar con esta división ficticia entre lo público y lo privado, que claramente todo lo que tiene que ver con cómo se expuso la vida de Nabila está basada en esto, totalmente poniéndola a ella desde una perspectiva en donde si ella hacía una vida alejada de lo que se espera de las mujeres, que es que estén en la casa, que cumplan ciertos roles, pareciera que entonces lo que le pasó se justifica. Hay otro de nuestros aspectos es la diversidad de mujeres, cómo no hay una sola forma de ser mujer y cómo se nos quiere imponer esta forma única. Y por último, una vida libre de violencia en donde también se consideren los acuerdos internacionales que ha tomado Chile, que en este caso no se respetó para nada, y cómo las instituciones y cómo los poderes del Estado también tienen que velar para que nosotras tengamos una vida libre de violencia.
Claro, claro.
El fin de semana estuvimos escuchando las declaraciones de Paula Vial, la abogada que está representando a Nicolás López, y bueno, en una entrevista en Canal 13, ella aseguró que en Chile cualquiera puede acceder a la justicia y que en el fondo dio a entender que las mujeres teníamos garantías para denunciar. ¿Cómo se relaciona su declaración con la acción que hoy día están llevando a cabo afuera de la Corte Suprema?
Bueno, yo invitaría a esa abogada a conversar con las miles de mujeres que tratan de hacer una denuncia hoy día y que desde Carabineros le dicen, sabe que esto no va a prosperar porque usted no tiene pruebas, no lo amenazó de muerte, esto no sirve, aunque la acose todos los días. A las miles de mujeres que tratan de cobrar la pensión de alimentos, un derecho que tienen los niños, no es cierto que todas las personas tenemos acceso a la justicia. Hay una mayor discriminación también hacia las mujeres y la Corte Suprema así lo dejó demostrado. El Tribunal de Coyhaique le creyó a Nabila y su sentencia fue basada en el testimonio de Nabila. Sin embargo, la Corte Suprema quita esta justificación del Tribunal de Coyhaique, lo saca, lo anula completamente y dice que no tuvo la intención de matarla. Cuando Nabila dice que se tuvo que hacer la muerta para que dejara de golpearla, para ellos no fue suficiente. Destrozarle el cráneo, mutilarla y dejarla en la intemperie con temperaturas bajo cero, eso no es un real acceso a la justicia. Eso que hicieron con Nabila, que no es un acceso justo tampoco, no es una administración de justicia como debiera ser, que se además filtre la sentencia de la Corte Suprema, que el tribunal no tuviera el debido cuidado cuando se iban a leer los informes ginecológicos, que el tribunal le permitiera a los defensores hablar de la vida sexual de Nabila, que insistiera en la ropa o no que usaba, a mí no me parece que sean garantías para nosotras las mujeres.
Claro que sí. Oye, Lore, muchas gracias entonces por hablar con nosotras. Esperamos que salga bacán la acción. Nosotras de acá vamos a estar apoyando desde las redes sociales y por supuesto desde las ondas radiales de todas las radios que transmiten Mujeres en Sintonía. Y invitamos también a todas las personas que nos están escuchando y que por alguna razón están en el centro en este momento, que se acerquen afuera de la Corte Suprema a las 1:00 p.m, ¿cierto?
Sí, a la 1:00 ya estamos por instalar, vamos a hacer la instalación del memorial, vamos a hacer la entrega del manifiesto e insistir también que nosotras no vamos a olvidar y que esta sentencia para nosotras fue nefasta, fue dolorosa, y no lo vamos a olvidar, no lo vamos a dejar pasar, porque no confiamos ahora en la justicia patriarcal, y para nosotras sí fue femicidio frustrado, y lo venimos a decir a un año de esto nuevamente con la misma fuerza.
Claro que sí, memoria feminista indispensable, ¿cierto?
No olvidamos.
No olvidamos, así que muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todas las compañeras que hoy día se están movilizando por nuestra memoria y como por los hitos y los precedentes que para nosotras es muy importante rescatar.
Muchas gracias, Lore. Nos vemos en la calle.
Ya. Entonces, después de conversar sobre la acción que hoy día va a realizar la red y sobre también un poco cómo opera la justicia patriarcal una vez más, haciéndonos ver que nuestra vida dentro de sus letras no cabe mucho, vamos a escuchar una canción que fue hecha especialmente para el lanzamiento de esta campaña La Ley Invisible, que les recordamos que si no la han visto la pueden pillar en distintos lugares del ciberespacio. Está en laleyinvisible.cl, donde pueden interpelar a distintas personas de la Cámara para que se manifiesten a favor de erradicar la violencia contra las mujeres, pero también pueden verla. Hay un video, están los distintos registros de las acciones que se han hecho, así que pueden buscarla tanto en nuestras redes sociales, que son @mujeresred, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y también en el YouTube. Así que vamos a escuchar una canción que hizo Mama Soul, y que es para la ley invisible, y se llama, por supuesto, La Ley Invisible.
Queremos ver
que el 2017 65 mujeres fueron muertas por hombres por el hecho de ser mujeres.
Porque no queremos ver
que la violencia en las mujeres crece y crece cada día. El problema, su señoría, es que está sembrada la semilla.
Porque no queremos ver
titulares en los diarios, puro morbo cultural. Nos parecen tan graciosos que creemos que es normal.
Porque no queremos ver
ni políticos ni jueces, y el gobierno dice siempre que para esto no hay ley, porque nadie
lo ha querido ver. Para quienes no han querido ver, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presenta La Ley Invisible. Un libro escrito en código braille que reúne las propuestas de los movimientos feministas para terminar con la violencia hacia las mujeres. Un libro que iremos a entregar al Congreso Nacional, a quienes no han querido ver estas propuestas y la urgencia de un cambio. Ingresa a leyinvisible.cl y ayúdanos para que las autoridades, políticos y toda la sociedad abran los ojos.
Ya estamos de vuelta en el programa número 11 de Mujeres en Sintonía. Están chiquillas, bueno, ya está en el estudio con nosotras nuestra invitada. Y queríamos contarles que este es el penúltimo programa de la tercera temporada de Mujeres en Sintonía, así que encuentro muy entretenido que estemos haciéndolo con un equipo distinto. Así que ya nos acompaña en el estudio Camila Maturana, que es abogada.
Hola, encantada.
Sí, que es abogada.
No podía estar aquí antes de que terminara el programa.
Sí, bueno, igual volvemos con una cuarta temporada, estamos yendo y viniendo, somos como las series que le gustan a la gente. Ah, tienen que esperarlas, chicos, no están siempre. Entonces estamos con Camila Maturana, que es abogada de la Corporación Humanas y parte de la Mesa Acción por el Aborto. Con ella vamos a estar conversando sobre, bueno, sobre todos los temas en el fondo que competen a la discusión por el aborto ahora en Chile, las distintas implicancias que tiene y finalmente el camino que tenemos que hacer para hablar del aborto libre, la manifestación del 25.
queremos partir. Escuchen atentamente esta cita.
Sí.
Luchar porque las autoridades, tanto científicas como gubernamentales, se preocupen del angustioso problema que significa para la mujer obrera o privada de recursos el embarazo o alumbramiento excesivamente repetido, situación cuyo desenlace es hoy el aborto clandestino con todo su cortejo de enfermedades, o la muerte del nuevo ser por miseria, desnutrición o abandono involuntario y forzado. La mujer tiene derecho a la maternidad, o sea, solamente voluntaria en aquellos casos en que su estado de salud y condiciones económicas se lo permitan.
¿Cierto, no?
En 1935, Elena Caffarena y María Antonieta Garáfulich del MEMCH.
Sí, es parte de un manifiesto del MEMCH, donde se tocaban distintos puntos o garantías de condiciones para tener una vida más humana. Más humanas, es un juego de palabras muy entretenido también para darle el paso a Camila y poder hablar acá un poco de cómo el aborto pasa, no solo eso, ya, es un tema de salud pública, pero también es un tema de autonomía, mujeres, su propio, ¿cierto?
Efectivamente, es un tema central en la, para los movimientos feministas y yo, perdón.
Más, a ver.
Más tenemos, cerca del micrófono, quizá.
Cerca del micrófono. Ah, ay. Sí, efectivamente, disculpen. Es un tema central para el movimiento feminista la capacidad que tenemos las mujeres de decidir respecto de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Y, lamentablemente, escuchar hoy lo que ya hace casi 100 años decían las feministas en ese tiempo del movimiento sufragista, es muy frustrante porque ha pasado mucho tiempo y pareciera que las condiciones de vida de las mujeres, en términos por lo menos de lo que refiere a la capacidad de decidir, no han cambiado. Aquí hay una demanda que es central y que se pone en el debate precisamente en este año y se convoca nuevamente a esta marcha el 25 de julio, a esta movilización el 25 de julio. Una demanda feminista central por el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos, por la deconstrucción de la maternidad como un mandato social obligatorio y por la recuperación del cuerpo como primer territorio para el ejercicio de los derechos. Eso es.
Oye, ¿y Chile en términos de materia de legislación, cómo está en relación a lo recomendado por organismos internacionales y en general en relación al resto?
Háblanos un poco de esa inquisición todavía en la que nos encontramos.
Sí, porque...
Bueno, lamentablemente Chile ha estado muy, muy atrasado en el cumplimiento de sus obligaciones de protección de los derechos de las mujeres y las niñas. O sea, pensemos que cuando se deroga el derecho al aborto terapéutico, que es un derecho que por lo demás las mujeres tenían, incluso cuando hacían esta manifiesto las mujeres del Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena. El derecho al aborto terapéutico fue un derecho que las mujeres tenían aún antes del derecho a voto. Uh-huh. Ese derecho fue suprimido por la dictadura cívico-militar y transcurrieron casi 30 años hasta que pudiéramos en Chile tener una ley que al menos consagre el aborto en tres causales, que es un piso mínimo que resguarda, al menos, valga la redundancia, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, sexual y psicológica de las mujeres y las niñas y la posibilidad de reparar las consecuencias de la violencia. Pero es un derecho que, a menos de un año de haberse dictado esta ley, ya vemos que enfrenta barreras tremendas para su ejercicio. Entonces, si tú me preguntas cómo está en Chile en este momento, claro, estamos en una situación todavía muy retrasada. El debate hoy en el mundo es el derecho a decidir de las mujeres. Y nosotros estamos recién tratando de sacar adelante una ley que costó muchos años para regular el aborto en tres causales y que estamos viendo que no se dan garantías a las mujeres y las niñas, ni siquiera para estas tres causales.
Pareciera ser que estamos como corriendo cada vez la vara más atrás. O sea, estamos en el 35, las mujeres del MEMCH no hablaban precisamente de estas tres causales, hablaban de que las mujeres pudiesen decidir de acuerdo al entorno en el que estaban. Entonces, esto poco que ya tenemos, ¿por qué es básico garantizar que se cumpla la ley sobre las tres causales?
O sea, la restricción del derecho a decidir de las mujeres y del acceso a la atención de salud únicamente a tres causales no es un planteamiento del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, sin duda. Uh-huh. Esa es una restricción que viene dada por la trama y conjuria patriarcal que tú señalabas recién hace un momento. Entonces, en ese contexto en el que las mujeres nos estamos pudiendo mover y la movilización precisamente apunta, la movilización no me refiero solo al 25 de julio, a lo que se ha mantenido en estas décadas, la movilización precisamente apunta a reconocer y proteger el derecho a decidir de las mujeres. Un derecho que, por cierto, no puede estar sujeto a causales o a autorizaciones o a permisos de otros. Pero que signifique, por una parte, sacar del Código Penal a las mujeres. Las decisiones de las mujeres no pueden estar, ser materia de la esfera penal. No puede estar criminalizada una mujer por decidir respecto de su vida, su embarazo. En base a sus propias circunstancias, digamos, pero por otra parte también se necesita garantizar el acceso a esa atención de salud. Hoy en día estamos viendo que el acceso a las tres causales está limitado, y está limitado principalmente por la objeción de conciencia.
Claro, por ejemplo, en Argentina, yo creo que algo que vamos a repetir un poco porque ha sido un precedente bastante inspirador para las mujeres latinoamericanas, había una consigna que a mí me llamaba harto la atención y la encontraba súper importante de poner en el fondo en la palestra en un momento donde de verdad los legisladores especialmente ponen sus creencias por sobre todo. Es que las mujeres abortan. Más allá de que sea legal o no, las mujeres abortan. Entonces, elegir legislar y elegir legalizar el aborto es elegir por la vida de esas mujeres, porque no está en riesgo en el aborto clandestino. No, más allá de que no les importe claramente nuestro derecho a decidir, están eligiendo atentar un poco contra nuestras vidas al momento de prohibirlo completamente. ¿Cómo ven ustedes el tema de plantearlo así, quizás?
Es que es un debate muy relevante que está teniendo lugar en Argentina, incluso en Irlanda, que es un país con una tradición católica muy fuerte. Por lo tanto, es un debate que, aunque a muchos no les guste y a nosotras nos encanta, es un debate que llegó.
Claro.
Y que no se puede eludir. Un debate que Chile quiso eludir por mucho tiempo, pero que ya no se puede eludir más. Es un debate propio de los tiempos, un debate propio de un Estado democrático y laico, y es un debate que debe darse de cara a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que hoy en Chile, hoy en día, las mujeres no tienen alternativas. Una ley sobre aborto seguro, gratuito, legal y todas las características que se requieran, no obliga a ninguna mujer, a una niña, a interrumpir su embarazo. Eso es un punto que puede ser obvio, pero no es importante recalcarlo. Y también es importante recalcar que en la actualidad, con la legislación que tenemos, que solo permite en tres causales y todo el resto de las mujeres seguimos criminalizadas, no permite alternativa. La única alternativa es la continuación forzada de un embarazo. Y eso no corresponde, no se condice con la dignidad humana de las mujeres, y es lo que queremos cambiar. Claro. Porque esa criminalización, lo único que significa, en términos de como es un aborto ilegal, como es el aborto en condiciones de clandestinidad, significa riesgos para las mujeres y no para todas las mujeres. Riesgos que son aún más graves para las mujeres pobres, para las mujeres jóvenes, para las migrantes. Y entonces esa realidad, que es tan brutal, es la que tenemos que enfrentar. Y ese debate es complejo. Por algo se ha querido evitar, pero es un debate que se tiene que dar tarde o temprano en condiciones de un Estado laico. Y creo que aquí es bien importante tomar nota que el propio presidente de Argentina ha señalado, a pesar de que la Iglesia Católica le ha pedido, usted vete la ley, si se llega a dictar, porque pareciera que el Parlamento la va a aprobar. El presidente ha dicho, este es un debate que tiene que ver con la esfera de la República, del Estado, de la democracia. No es un debate en que deban primar los valores religiosos. Y en Chile todavía estamos en esa situación en que los valores morales y religiosos de un grupo, incluso aunque fuera la mayoría, se nos están imponiendo a todas las mujeres a través de la ley. Y de esa manera que vivimos criminalizadas, se estigmatizan nuestras decisiones y se coartan completamente nuestras alternativas de vida.
Claro, Sobre eso te iba a preguntar, porque en el fondo hay algo que se repite un poco en distintos tonos. Muchas veces una se burla de los argumentos, por ejemplo, del Pastor Soto, de la gente que una vez haciendo un poco de escándalo, que termina dando casi risa. Pero hay un tema en toda Latinoamérica en este momento, y es cómo avanzan los fundamentalismos en términos de coartar nuestros derechos, en tomarse los distintos espacios de poder. ¿Cómo podemos un poco enfrentar desde el feminismo este tema? ¿Cómo podemos afrontarlo y hacernos cargo de que está avanzando, está creciendo? Y eso que tú comentabas de meter las creencias personales por sobre, por ejemplo, el derecho a elegir de las mujeres, desde la salud pública y un montón de temas, ¿cómo podemos abordarlo?
O sea, es que los fundamentalismos antiderechos son una realidad.
Sí.
Lamentablemente no podemos evitarlo, no podemos enfrentarlo, y esa disputa está instalada, digamos, en la sociedad. El punto es cómo las sociedades enfrentan que existen distintas posturas, que existen distintas creencias, cómo convivimos quienes tenemos distintas posiciones, distintas miradas frente a esto, cómo convivimos en el contexto de una sociedad democrática. Y por eso son tan importantes las instituciones públicas. Por eso es tan importante fortalecer las instituciones públicas de carácter representativo, fortalecer la transparencia, proteger frente a la corrupción. Porque solamente en ese contexto es que puedan existir garantías mínimas de un debate democrático, de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia, que no signifique que las creencias morales y religiosas de un grupo terminen primando e imponiéndose a las conciencias de todas las personas. Y hoy en día tenemos una dificultad. Tenemos la ley que permite el aborto en tres causales y existe, en base a la libertad de conciencia, un reconocimiento privilegiado a médicos y a instituciones privadas de esa libertad de conciencia para oponerse a la decisión de las mujeres. Como si la conciencia de las mujeres no tuviera el mismo valor.
Valor, en el fondo. ¿Y cuál es el impacto que tiene en la vida de las mujeres que se atienden? O sea, por un lado está el impacto que tiene la opción de conciencia personal, ¿cierto? Dentro de cada doctor, en localidades donde todavía pueden existir. De que existan localidades donde ningún doctor no sea objetor, donde son todos objetores y no practican, eso repercute, ¿cierto?, en la vida de las mujeres. Y por otro lado, que una institución privada también pueda ser objetora. ¿Cómo repercute eso en la vida de las mujeres?
Yo creo que hay dos impactos que son muy graves. El primer impacto es el impacto simbólico o cultural, que es lo que significa reconocer la objeción de conciencia. Que es lo que significa que la ley diga, vamos a proteger a las mujeres y las niñas solamente en estas tres causales, pero en estas tres causales les vamos a poner una barrera, porque le vamos a permitir a los médicos y a otras integrantes del equipo de salud, incluso a las clínicas privadas o sociedades anónimas de salud, les vamos a permitir no realizar estos procedimientos, porque en el fondo lo que se está diciendo es que esa decisión de las mujeres igual está en cuestión. Y eso es muy grave en términos de lo que significa, porque lo que se requiere para avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos es descriminalizar la decisión de las mujeres, sacar el estigma y reconocer efectivamente que las mujeres sí podemos tomar decisiones respecto de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Y por otra parte, ¿sí?
Perdón, no, dale nomás.
Y en lo concreto, digamos, en el impacto en esta ley 21.030, realmente la realidad es mucho peor de siquiera lo que pensamos cuando esta ley se estaba discutiendo. Hoy en Chile, casi la mitad de los médicos que trabajan en hospitales públicos, de los obstetras, se acoge a la objeción de conciencia. Uno de cada dos obstetras que trabaja en hospitales públicos hoy en día no está dispuesto a interrumpir el embarazo de una mujer o una niña que ha sufrido violencia sexual. Y esa es una barrera brutal para el acceso de las mujeres y las niñas.
Chiquillas, pregúntenle a su médico, a su médica, si es objetor o objetora de conciencia. Creo que es algo muy importante y que cuando usted, ojalá no llegáramos a necesitarlo, pero si así fuera, es mejor tener a mano un especialista dispuesto a ayudarnos, no que esté en contra de nosotras. Tú hablabas también sobre el tema cultural y sobre lo mismo te quería preguntar, ¿cómo ves tú cuando los medios de comunicación utilizan imágenes para referirse a la ley de aborto en tres causales, para referirse a lo de Argentina, utilizan imágenes en, de estado de embarazos avanzados, o fetos de varios meses de gestación, estos mismos grupos fundamentalistas que andan para arriba y para abajo con la ideología de género y con los fetitos de plástico, una imagen hacia el resto de la población de que, no sé, vamos a terminar con 8 meses de embarazo teniendo un aborto, lo que es falso. ¿Cómo crees tú que eso repercute en la opinión pública y en los aspectos culturales que rodean al aborto?
Bueno, yo creo que tú lo estás diciendo, Priscila, es brutal, es nefasto. O sea, ¿cómo puede un medio de comunicación definirse como serio o uh-huh. objetivo al presentar la información cuando las imágenes que acompañan el relato están sesgadas? Están sesgadas al punto de mostrar una realidad distinta. Cuando se está hablando de interrupción del embarazo en niñas víctimas de violencia sexual, tú no puedes poner la foto de un feto a punto de nacer, que es, claro. Es casi un niño, uh-huh. Para hablar lo que significa la violencia sexual contra las niñas. No puedes poner embarazadas que no tienen cabeza. Como que las mujeres al estar embarazadas dejáramos de ser sujetas, dejáramos de ser un cuerpo,
somos
dejáramos
las mamitas
de ser un ser sistema. Integral, pero en términos de imágenes somos solo
incubadoras,
solo recipientes. Entonces, claro. Aunque la nota pueda tener un contenido medianamente objetivo o informativo, con esa imagen terminan de mostrar un sesgo que es el desconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho.
Claro, y desinformando, entregando al final un mensaje súper... Yo creo que mucha gente puede llegar a creérselo. Puede,
o sea, termina
llegar,
reafirmando sí. Desde distintos lugares la maternidad como mandato social para las mujeres, como único destino uh-huh. posible.
Claro que sí, y también se termina, o sea, en el fondo es súper fácil que la gente crea que las mujeres que decidimos abortar somos asesinas, somos un montón de cosas, y claro, le ponía una guagua que está prácticamente caminando dentro del útero, como
por
de
eso
imagen.
Es tan importante que nos sumemos a la movilización del 25 sí. de julio, porque no queremos que las leyes en Chile sigan castigando a las mujeres por las decisiones que tomamos.
Claro, hay desde esa movilización y desde todos los espacios de discusión feminista y desde todos los espacios de difusión feminista, nuestra misión es presenciarla, o sea, ir a la movilización, estar ahí, pero también lanzar un mensaje claro, ¿cierto? Me gustaría que señaláramos, yo no estoy tan segura de eso, pero que señaláramos a la cámara el tamaño que puede tener en el fondo que tiene una mórula, que tiene un... Claro,
no, es... No sé, yo creo que el punto acá no es poner como en contraposición. Si quieres lo apagas, en mi celular que está...
Apaguémoslo, miren, la radio tiene chascarros también.
¿Sí?
Sí, nosotras siempre lo visibilizamos.
Una alarma de algo.
Sí, algo
sea,
hay que estar haciendo.
Es un debate que Chile tiene que dar.
Sí.
Los derechos de las mujeres no pueden ser reconocidos por pedacito.
Claro.
Los derechos de las mujeres deben ser reconocidos de manera plena y eso exige reconocer y legislar respecto al aborto a decisión de las mujeres. Las mujeres no podemos seguir siendo criminalizadas, estigmatizadas, castigadas social o jurídicamente por las decisiones que tomamos. Y eso es lo que debe estar al centro de la discusión, la realidad de las mujeres. Y que una ley de esas características no va a obligar a nadie va a forzar a cambiar sus convicciones o sus creencias. Lo que va a permitir es que las distintas creencias, las distintas posiciones que las mujeres tenemos tengan cabida y tengan protección. Y esto va a permitir proteger a las mujeres que hoy en Chile, porque son pobres, porque son jóvenes, porque no tienen redes de información, porque son migrantes, porque tienen miedo, porque están solas, por lo que sea, están poniendo su vida en riesgo, su salud en riesgo, incluso su libertad personal en riesgo.
Claro. porque, bueno, finalmente es algo que es terrible porque se condice mucho con la cita que leíamos al principio. En el fondo, el contexto de las mujeres acá nunca se toma en cuenta. La realidad de las mujeres, la capacidad de decidir, ninguno de esos factores se toma en cuenta a la hora de meter a una mujer presa por haber abortado. Tampoco se toma en cuenta a la hora, por ejemplo, de que un profesional de la salud fuerza a una mujer a confesar, que es algo que tampoco se debería hacer, pero ocurre finalmente.
Y hay algo bien importante, o sea, estamos en un momento histórico muy relevante. No existió hace mucho tiempo una movilización feminista global de las características que la que estamos conociendo en la actualidad. Que si bien su eje es la violencia, igualmente el eje es el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Y en esta movilización feminista global, la ola feminista, como le llamamos, el derecho a decidir tiene un lugar muy relevante. Por lo tanto, como es además una movilización global, igual que los fundamentalismos en todo
claro,
caso,
sí.
Como es una movilización global, lo que han hecho las compañeras argentinas tiene un impacto enorme para nosotras acá y para las mujeres en otros países de la región que también siguen viviendo bajo estas leyes punitivas.
Claro. Y eso yo creo que
nos da mucha esperanza.
Nos da
mucha esperanza. Nos da mucha esperanza y hay que atender a cómo fue esa discusión.
Sí.
Esa fue una demanda feminista que no cesó en ningún momento de estar en la calle, de estar en la movilización. Esto no es una discusión de expertas, esto no es una discusión solamente de tomadores de decisión. Acá los tomadores de decisión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del órgano que sea, tienen que asumir su rol de ejercicio de la función pública y a quienes corresponda el de representación de la ciudadanía. Y esa ciudadanía somos nosotras. Y si nosotras no estamos claras que somos feministas de este debate social y político, no va a ocurrir, digamos.
Es muy relevante lo que mencionabas sobre la movilización porque las argentinas se han organizado, tienen una tradición de organización muy importante. El año pasado se cumplieron 32 encuentros nacionales de mujeres donde se movilizan las mujeres de todo el territorio y van a una provincia. Ese encuentro fue en Chaco y este año va a ser en Chubut. Entonces, desde hace mucho rato que tienen... están alineadas detrás de esta demanda por el aborto y sin esa movilización tan importante, tan contundente, hoy día no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo al otro lado de la cordillera, digamos.
Oye, sí, yo creo que antes de seguir conversando sobre el efecto que ha tenido un poco la movilización en Argentina y quizás los pasos que tenemos que seguir ahí, vamos a escuchar una canción que no se nos puede quedar fuera. Porque es una canción que programó nuestra conductora reemplazo estrella, Priscila González. Así que, Priscila, preséntala.
Esta es una canción que tocamos también en el lanzamiento del último libro de la red, Nunca Más Mujeres Sin Historia. Es de una querida amiga que se llama Paulina Pérez y tiene un proyecto súper hermoso. Me gusta esta canción, se llama Teje y Cose. Escuchen la letra porque habla sobre dar un valor a lo que hacían nuestras abuelas, que es precisamente tejer y coser y cómo de su ejemplo vamos aprendiendo un montón de cosas. Así que Pauli, un abrazo, aquí va tu canción, Teje y Cose.
Enhebrando los misterios ante tu diáfano mirar, de los surcos de tu piel florecieron las auroras que iluminaron mis noches y prismaron el amor. De los surcos de tu piel florecieron las auroras que iluminaron mis noches y prismaron. Thank you. ofrece mi el atardecer. Juego de niños y amor de dioses para enseñarme a aprender. De los surcos de tu piel florecieron las auroras que iluminaron mis noches y prismaron el amor. De los surcos de tu piel florecieron las auroras que iluminaron mis noches y prismaron.
Ya, después de escuchar Teje y Cose de Paulina Pérez, seguimos acá con Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas y parte de la Mesa Acción por el Aborto Chile. Estamos conversando sobre la movilización que se viene ahora el 25 de julio y también sobre Aborto Chile, Aborto Chile, Aborto Libre.
Bueno, Abortemos Chile.
Abortemos el Chile Hechos, por ejemplo. Hay varias cosas de Chile que podríamos... Interrumpamos algunos aspectos. Hoy ahora tenemos pañuelo verde.
Sí.
Sí, yo no lo tengo tanto con el
pañuelo. ¿Por qué no lo trajimos?
Pucha, yo ando con el pañuelo argentina, pensaba hacer una perfo, pero se me había olvidado. Ando con el pañuelo argentina porque ayer no alcancé a llegar a comprar el mío. Iba a comprar muchos.
Se agotaron.
Incluyendo el de la Prisi, iba a comprar hartos pañuelos, tenía como 15 encargados y se agotaron. Qué bueno igual eso, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ver? Porque estábamos conversando acá y yo te dije como para empezar a hablar de aborto y tú me dijiste, no, estamos hablando de aborto. Uh-huh. Pero ¿cómo es ver, por ejemplo, que dentro de Argentina, también dentro de Chile, pero que se estén moviendo mucho las chicas jóvenes? Por ejemplo, en Argentina se hablaba mucho de que esta era la revolución de las pibas. Y hacían mucho énfasis en que estaban en la calle con el pañuelo y que se pintaban con glitter. Y pasó un poco también con la ola feminista acá, con las distancias. ¿Cómo es ver que esta demanda, que en el fondo está dentro de la lucha feminista hace ya más años, o como veíamos antes, mucho tiempo realmente, en todas las generaciones?
Es muy bueno, es maravilloso, la verdad. Es maravilloso, pero en general... El movimiento feminista es transversal en esos términos, digamos. O sea, esta lucha, esta exigencia feminista por el derecho a decidir nos une a mujeres de distintas generaciones, de distintas edades. Mujeres que hemos pasado, en mi caso, toda mi vida reproductiva exigiendo el derecho a decidir y probablemente mi vida reproductiva va a terminar y eso todavía no va a ser una realidad. Hay mujeres muy mayores que ya no están como, entre comillas, en edad fértil, como se señala en esta sociedad, y eso no nos resta de participar de una lucha central del feminismo, que es el derecho a decidir de nosotras las mujeres. Ahora, que esta irrupción de mujeres jóvenes y niñas, que en Chile en el 2018 tienen a todo el país movilizado, a las universidades y a los colegios movilizadas por la violencia que sufren en los establecimientos educativos, es súper potente, porque ellas han tenido una capacidad de visibilizar, de movilizar, de exigir puestas, de generar acciones solidarias en torno a eso que hace muchas generaciones no se veía.
Claro.
Entonces, eso también nos da esperanza, así como esto se viene discutiendo en otros países de contextos políticos y culturales que tienen similitudes como Uruguay, México, Argentina, con lo que pasa en Irlanda también, eso nos da esperanza, pero que haya un movimiento de mujeres jóvenes tan potente, tan fuerte, con nuevas formas de hacer política, con nuevas formas de hacer alianza, con nuevas formas de relacionamiento, sin duda que hace mucho más promisorio este asunto. O sea, yo tiendo a pensar que el derecho a decidir de las mujeres va a ser reconocido, es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Y por eso los fundamentalistas han sido tan estrictos y tan severos en su resistencia.
Han respondido con mucha fuerza también.
Estuvimos 30 años sin poder hablar de aborto en Chile. Después de la dictadura, cuando se suponía que la recuperación de la democracia iba a incluir los derechos de las mujeres, lamentablemente nos enfrentamos a que la recuperación de la democracia, en la dificultad de lo que fue recuperar el ejercicio de derechos básicos, dejó fuera los derechos de las mujeres o los derechos sexuales y reproductivos. Y eso fue un golpe para el movimiento de mujeres brutal. Eso hay que reconocerlo. Durante 30 años...
nuestros derechos también.
Por eso, quedaron fuera de
Los mismos que hoy día están así como las mujeres y feministas y todo, haciéndole puros guiños, partidos que se andan declarando feministas y todo. Bueno, esas mismas estructuras son las que negociaron derechos.
Por eso es tan importante que las demandas, si bien necesitamos el apoyo de otros actores políticos y sociales, no podemos dejar nunca de sostenerla y defenderla nosotras mismas, porque sabemos que son frágiles.
Claro que sí.
Que si están en manos de otros van a ser transadas. Pero así como durante 30 años no se pudo hablar de aborto en este país, finalmente hoy se está haciendo. Se está haciendo porque hay un movimiento feminista global, porque las niñas y las jóvenes estudiantes en Chile tienen al país completamente movilizado y mirando la realidad de las mujeres. Por muchas razones, esto va a ocurrir. Se va a demorar, sin duda, pero va a ocurrir. Y en el intertanto, las mujeres también vamos creciendo, nos vamos empoderando, vamos teniendo más información, vamos ampliando nuestro propio ejercicio de derecho.
Claro que sí. Hoy está súper entonces importante el tema. Bueno, nosotras sabemos que el tema del aborto es fundamental, que privarnos de nuestros derechos es un eslabón más del continuo de violencia contra las mujeres.
¿Dónde? Lo hemos dicho en muchos de los carteles de la red, también sobre no al servicio maternal obligatorio.
Yes.
¿Podríamos terminar con la convocatoria para el 25 de julio, recordarla? Camila, no sé si quieres...
Prefiero que la leas tú, que la tienes ahí más a mano. O sea, solamente invitarlas
pues,
a todas y todos y todes les oyentes de este programa en las radios que
nos transmiten.
Invitarles a ser parte de esta movilización, de esta demanda por algo tan básico como es el reconocimiento de cada mujer, de cada adolescente y de cada niña como soberana respecto de su vida. La posibilidad de decidir frente a un embarazo, porque esta demanda, además de maternidad voluntaria, de descriminalizar la decisión de las mujeres y lo dije recién y ahora no me viene la palabra, es como desmontar esta construcción cultural de que la maternidad es el único destino de las mujeres. Y no es porque las mujeres no queramos hacerlo, es porque las mujeres queremos. vivir una maternidad voluntaria y además en condiciones de corresponsabilidad. Sí. Que no sea únicamente responsabilidad de nosotras las mujeres, todo el cuidado, todo el afecto, toda la preocupación, todo lo que significa la maternidad en general. Eso son demandas radicales que tienen que ver con transformar las relaciones de poder. No es solo defendernos frente a una violencia institucional, sino transformar las relaciones de poder. Y por eso cuesta tanto.
Por eso sigue siendo un tema súper conflictivo y que levanta en el fondo un montón de odio y un montón de respuestas súper violentas, no solo, bueno, en todos lados. Hace un tiempo, la semana pasada comentamos que habían atacado a unas compañeras feministas de Mendoza, sí, que se manifestaban a favor del aborto. Es algo que se repite constantemente. Pasaba en Estados Unidos con atentados súper graves a los lugares donde se realizaban abortos. Y más allá de eso, lo que nosotras tenemos que sostener y tenemos que dejar súper claro el miércoles 25 de julio a las 18 horas en Plaza Italia es que nosotras no necesitamos tres causales. Nosotras tenemos derechos a decidir, derecho a decidir mucho más allá de eso. Las tres causales fueron un piso y nosotras ahora vamos por mucho más. Así que eso, muchas gracias a la radio que nos retransmiten. Muchas gracias a la Mesa Acción por el Aborto Chile, por el trabajo que hacen, a Camila Maturana por acompañarnos. Un saludo a las compañeras de la red que están en este momento, sí, ya realizando la acción, sí, frente a la Corte Suprema. Quienes puedan y estén por ahí, nos estén escuchando, no sé, desde la oficina o de los celulares, dense una vuelta porque coincide con la hora de almuerzo, así que aprovechen.
También quería agregar que esta movilización del 25 de julio, esta marcha es un hito. Es un, sí, hito específico, uh-huh, pero el movimiento por el derecho a decidir es algo más permanente. Y además, como son varias las radios que transmiten este programa, no centrarlo solamente en lo que va a ocurrir en Plaza Italia, porque estas movilizaciones y marchas y manifestaciones siempre se realizan en distintas ciudades de Chile y en las redes sociales de la Red Chilena y de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile se va a informar. Y otras redes que están detrás de este movimiento, se va a informar dónde son los lugares de convocatoria en cada ciudad.
Infórmense, chiquillas, organícense con sus amigas, con sus grupos, en sus universidades, en sus trabajos. El hashtag es No Bastan Tres Causales, con el numerito, y hashtag Aborto Libre Chile.
Entonces el llamado al 25 es a movilizarse. Si están en alguna localidad, por ejemplo, nos están escuchando en alguna localidad de las que nos retransmiten y no hay todavía una convocatoria, chicas, ármenla.
Así sí, es.
En la Coordinadora Feministas en Lucha, si no me equivoco, está dando vueltas el logo del pañuelo. Se puede descargar, se pueden mandar a hacer pañuelos verdes, ustedes mismas pueden estamparlos. Así que, chiquillas, no perdamos la oportunidad de luchar por nuestros derechos, de juntarnos con nuestras compañeras y motivar todas las instancias que podamos.
A conquistar nuestros derechos y, como dice la Sandra, a no perder el optimismo.
Ay, ya. Qué linda la Sandra, con ese mensaje, sí, muy bonito de no perder el optimismo, terminamos este capítulo de Mujeres en Sintonía. Chau.
Chau, chau.
Chau, chau.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas,
¡cuidado, el machismo mata!